Pablo Castro es psicólogo desde 2008, escribe en el portal de salud Zoom, coordina talleres literarios tanto en instituciones como de manera particular, sube diversos contenidos en su blog Interficción con doble F. Cuentos y artículos suyos han sido publicados en sitios como Axon, La Palabra Precisa, Leemos y Corriendo la Voz. Se han editado sus libros Carne de Aleph por la editorial Peces de Ciudad Ediciones en 2017 y El Flaco que Quería Ser Perón por Editorial Invisible en 2018. Ese último libro fue el que nos convocó a hablar anteriormente, y la novedad que nos convoca es Eso que me llama y otros cuentos, un libro que salió hace muy pocos días por Eolo Ediciones, y que encuentra al escritor Pablo Castro con una pluma muy condensada en lo que quiere contar. Están buenísimos estos cuentos y vamos a hablarlos con él. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta acá por Imación de Brolis. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus palabras, la verdad sí, ha sido muy agradable. Recuerdo aquella conversación respecto a la novela El Flaco y la verdad fue muy agradable. Bueno, es un placer otra vez estar conversando con vos.
Bueno, ¿cómo es el paso de escribir novela a escribir cuentos y decirlo todo de manera más resumida, de manera más directa, sugerir mucho más? ¿Cómo te queda ese registro?
Sí, la novela para mí es bastante excepcional. El Flaco, la verdad, es una cosa bastante excepcional en mi vida literaria, por llamarla de una forma. Generalmente escribo más cuentos, me siento más cómodo ahí. Pero bueno, en aquel momento fue un momento, nada, fue a partir de, bueno, distintas cuestiones que surgió la novela, una historia que yo cada vez estoy como escribiendo más en función de lo que me va dictando la historia y no quizás pensándola mucho de antemano, ¿viste? Sí. En aquel momento la historia del Flaco me parecía que implicaba como recorrer muchas escenas, armar como distintos escenarios que dieran cuenta quizás al lector de una historia, ¿no? En cambio, el cuento me parece a mí que es un lugar como, bueno, que vos bien decías, desde la condensación, desde lo específico, donde uno también le da la posibilidad al lector, quizás, de que la escena esa en cuestión que aparece en la novela la pueda seguir reconstruyendo quizás una vez leída la historia, ¿viste? A mí me gusta mucho el cuento, me gusta leer cuentos. Ahora estoy leyendo, estoy leyendo un libro de Saer, El Lugar, ¿viste?
Sí.
Que son de relatos, de cuentos también, y encuentro algo de esto, ¿no? De que si bien son historias separadas, individuales, que uno puede leer, no sé, una vez y otra, qué sé yo, durante, no sé, años posteriores, sin embargo, poseen cierta unidad. Hay como cierto hilo conductor. Y acá me parece a mí que cuando compilamos con la editorial estos relatos que yo tenía dando vuelta por ahí en la computadora, etcétera, etcétera, creo que encontramos como un hilo conductor que podía, quizás sin ser una novela, sin ser una novela fragmentaria ni nada por el estilo, estar contando quizás una misma historia, ¿viste? Es un proceso, nada, interesante el cuento desde ese punto de vista. No solamente como elemento aislado, sino como el elemento que forma parte del conjunto.
Sí, hay como una dosis de terror en algunos de los cuentos, que es un corrimiento de la realidad muy sutil, como que vos no estás inmerso en algo muy opresivo, que vos decís, sino como que es el juego con la confusión del lector una vez que va leyendo la historia, es muy sutil. ¿Cómo fue trabajar en eso de generar un tipo de terror, o a quienes admirás que lo hacen en ficción o en películas o series?
Sí, a mí me gusta mucho esto que vos decís, cuando el terror no tiene que ver solamente con mostrar, no sé, una escena terrorífica, por llamarlo de una forma,
sí,
sino como que hay cierto hilo conductor en torno a lo que vive el personaje, a cierta impresión de lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano asaltándote la vida, por decirlo de una forma, ¿no? Lo cotidiano como mostrando también sus facetas quizás que de sorpresa, y que esas sorpresas a veces pueden impactar, desde, qué sé yo, desde fenómenos quizás a veces fantásticos o fenómenos quizás a veces cotidianos, reales, más costumbristas. No sé, me impactan mucho esas historias, bueno, que creo que se cuelan en cuestión del psicoanálisis, esas historias en las cuales hay un sueño de por medio, ¿no? Donde casi el sueño se confunde con la realidad. Podría decir que quizás, no sé, desde Platón con la alegoría de las cavernas, donde la realidad por ahí no está tan, no, se diluye quizás la objetividad, pasando hasta por Matrix, ¿no? Esas historias en las cuales la realidad empieza a mostrar otro trasfondo, me parece muy interesante. Quien me gusta, bueno, voy a caer en una obviedad, quien me gusta mucho cómo ha manejado la cuestión de los sueños en ese punto es Borges. La verdad que uno lee a Borges y la realidad y la ficción están mezcladas de una manera impecable, ¿no? Y hay anécdotas de gente que ha buscado, no sé, libros que eran ficciones que aparecían en algún relato de Borges, y está tan bien contado que, bueno, que hay gente que sabe buscarlo a ese libro, ¿no? Hay algo, hay una verosimilitud que se logra que desde mi punto de vista es impecable.
Sí, bueno, y te pregunto si cuando estabas escribiendo en Eso que me llama, o logrando esa cohesión de cuentos que tenías, como vos dijiste, desordenados, si en algún momento te pregunto si leíste la Biblia o volviste a leer la Biblia, porque hay un juego también en uno de los cuentos con relatos bíblicos que está interesante.
Sí. Y si uno piensa la Biblia, la verdad es uno de los textos más importantes en la historia de la humanidad. Y por ende, si vamos a escribir, creo que tenemos que tener alguna referencia. La Biblia sí, por distintas cuestiones, la verdad que cada por tres alguna cosa le miro, voy a ciertas alegorías que aparecen en la Biblia. Creo que cuenta, si uno, a ver, más allá de lo religioso, no me estoy metiendo en la cuestión religiosa, pero si uno va a la cuestión literaria de la Biblia, tiene historias que son muy interesantes para verlas. Quizás aparece también a modo de cuento, muy condensadas a veces, ¿no? Y uno piensa, qué sé yo, que hay historias que se pueden desarrollar. Hay un relato de Ted Chiang, que es el escritor que está ahí, que inspiró la película La Llegada. Hay un relato ahí, no recuerdo ahora el nombre, en el cual cuentan la historia de dos tipos que están trabajando en la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Como si fuesen dos obreros. Y es muy interesante ese punto de vista, porque si uno va a la Biblia, el texto original de la Biblia, ese texto original existe, uno va a ese texto y encuentra que la historia de la Torre de Babel está contada en muy pocas palabras, en muy pocas líneas. Y ahí hay una apuesta de Chiang en torno a desarrollar esas pocas líneas, darle como más consistencia. Y la Biblia, para mi gusto, tiene eso, ¿no? Como que en muy poco cuenta mucho, y quizás a los que nos interesa meternos en cuestiones ficcionales, hacer ciertas referencias ahí, podemos muchas veces tomar ciertas licencias para imaginar cómo habría sido alguno de esos mundos posibles que la Biblia presenta, ¿no?
Sí, a mí me gustan también mucho, en particular, los libros de autores que viven en Mar del Plata y que mencionan a lugares de Mar del Plata o cercanos. Y en este caso hay menciones curiosas a Batán, hay pibes en un auto escuchando a Divididos, al Taco. ¿Cómo es para vos en ese terreno de ficción donde puedes sembrar lo que quieras, poner esos lugares o referenciar lugares de Mar del Plata y generar esa complicidad con los lectores que sean de acá?
Bueno, me pasó también esto mismo que decís cuando escribí El Flaco. La novela, originariamente yo la quería ubicar en Buenos Aires, y después me gustaba la idea de que se sentara en un lugar que me fuese más cotidiano, si se quiere, ¿no? Sí. Traer como cierta acción al mundo este que vivimos todos los días. La verdad, me agrada mucho jugar un poco con imaginarme quizás caminar por un lugar donde puede desarrollarse una historia, quizás por ahí es lo habitual, ¿no? Qué sé yo. Generalmente, si pensamos en historias que toquen más lo fantástico, solemos como ubicarlas en otros lugares. No le otorgamos cierta dimensión fantástica a nuestra cotidianidad en la ciudad, ¿no? A mí me gustaba como por ahí meterme por ahí de ese lado. Creo que es, no recuerdo ahora quién dice que es, El Eternauta trae la acción a lo cotidiano, Buenos Aires, ¿no? No sé, hay referencias o aparece directamente los dibujos del estadio de River, una cancha de fútbol o alguna avenida, ¿no? parece que a mí me gusta por ahí también ver eso en la ciudad que habito todos los días, ¿no? Ahora, también es cierto que soy bastante inquieto y me gusta por ahí modificar cosas, qué sé yo, y probablemente vaya a seguir escribiendo en otros ambientes, no necesariamente todo vaya a redundar acá en Mar del Plata, ¿no? De hecho, bueno, los relatos no están todos ubicados en Mar del Plata, y algunos donde no está directamente no está referido a un lugar específico, ¿no? Sino que hay algunos que están como abiertos para que el que lea pueda ubicarlos donde quiera.
Sí, y después está bueno ver cómo hay también lugares o momentos en la vida importantes para las personas que son el disparador del cuento. Por ejemplo, las vacaciones. ¿Cómo fue para vos escribir sobre vacaciones o sobre la muerte? Que uno por ahí, vos en tu profesión de psicólogo debes hablar mucho sobre eso. Pero uno siempre, cuando uno dice la muerte, así en mayúsculas, piensa por ahí en la muerte de un ser querido, una enfermedad, y de pronto vos, hablando de las sutilezas, decís, bueno, contemos la muerte de un pájaro. ¿Cómo impacta a alguien la muerte de un pájaro? O contemos unas vacaciones. ¿Cómo fue para buscar esas referencias donde son algo conocido, pero de una manera o visto de una manera lateral donde es encontrar la novedad?
Sí, yo me pongo a pensar en los relatos, en quizás un hilo conductor en esos cuentos, creo que aparece la muerte, ¿no? Creo que la muerte es como contar, es como, bueno, decís vos desde distintos puntos de vista, aparece. Y creo que aparece también porque un poco la muerte nos rodea, estamos todo el tiempo nombrándola, inclusive sin nombrarla, ¿no? Por eso también hay un relato que se llama La chica sin nombre, porque un poco la muerte es algo que sin nombrarla siempre está presente. Y si uno ve, qué sé yo, bueno, en esto que vos decías del cuando se muere ese pájaro, aparece la chica, una nena, digamos, observando la muerte de un pájaro, y en la infancia está la muerte también, dando vueltas. Y cosas quizás, no son esas grandes, no necesariamente las muertes y los grandes fallecimientos que después quizás nos llevan a terapia a veces para elaborar un duelo o algo por el estilo, sino a veces en una mascota, a veces en una planta, a veces en un pájaro que se cayó, que no está volando. Creo que hay algo de eso de la muerte dando vuelta. Y en las vacaciones también, ¿no? Como que hay algo siempre, por más que nos vayamos de algún lado, por más que nos vayamos de vacaciones, por más que pasemos, hay algo de esas preguntas, esas inquietudes que nos acompañan, no necesariamente en la cabeza, sino en las escenas que vivimos. Hay temas, qué sé yo, misteriosamente que hacemos que quizás no lo tengamos presente y de repente sucede algo que hace referencia a eso. No sé, si uno, qué sé yo, de repente, no sé, no estás pensando en la muerte y sin embargo ves un perro muerto, por decirlo de una forma, ¿no? Y hay algo de esto que en ese relato que habla de las vacaciones también se pone en juego, ¿no? Alguien que se quiere despegar de su cotidianidad, un adolescente que se quiere despegar quizás de la vida rutinaria que lleva durante todo el año, que no puede, y que no puede, no porque piense en ello, sino porque se le presentifica, ¿no? Como si fuese un destino del cual no se puede escapar en algún punto.
Eso que me llama y otros cuentos fue publicado también, me imagino, o cruzado más que nada por la pandemia de coronavirus, donde también la muerte era algo que estaba ahí dando vueltas, o al principio había poco entendimiento o poca información sobre qué estaba pasando, cómo cuidarnos mejor. Te pregunto qué complejidades fue para vos y para la gente de Olo Ediciones pensar en la publicación de un libro y cómo nos ayudó lanzar una preventa para justamente generar expectativa y luego también poder entregarle el libro a esa persona que ya lo había comprado antes de que saliera a imprenta.
No, yo en primer lugar quisiera en ese punto agradecer muchísimo a la editorial, a todos los que compraron el libro en preventa, que por suerte fue mucha gente, porque digamos es comprar un libro a ciegas, ¿no? No, sí. No sabes muy bien qué estás comprando. Sin embargo, bueno, una confianza ahí depositada en el libro, que la verdad le agradezco muchísimo. Sí, la verdad, la preventa lo que garantiza, digamos, es que el libro circule, que se publique, que pueda aparecer, que fuese relación, digamos, como si fuese cada lector una especie de mecena, ¿no? Que una especie de un miembro de la familia Borgia que está apostando por la construcción de un producto artístico para que circule y a ver qué pasa. Sí, durante la pandemia, bueno, fue difícil también empezar a conversar con Juan Pablo de Editorial, ¿viste? Porque no es lo mismo hacer una videollamada o hablar por mensaje de WhatsApp que sentarse a tomar un café y charlar de estos temas, ¿no? Sí. Cosas distintas. Hay algo de la presencia ahí que durante la pandemia la verdad que estuvo como, no sé si perdido, pero mínimamente como un poco diluido en algún sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, fue muy interesante también hacer ese trabajo de por esos carriles virtuales,
sí,
¿no? Poder charlar, poder conversar, trabajar con el editor, con el corrector, desde otros, nada, desde un lugar que capaz que uno no estaba, o por lo menos yo no estaba tan habituado. Sí. Creo que la pandemia también vino a desprejuiciarnos un poco de cuestiones que la virtualidad quizás nos generaba a algunos como yo, de verlo como algo muy ajeno, algo propio de otra generación, por llamarlo de una forma. Sin embargo, bueno, la pandemia nos trajo, bueno, capaz que no era tan terrible eso.
¿Son 8 cuentos que estaban inéditos hasta el momento de la publicación o algunos de ellos los publicaste en algunos medios de estos que mencionábamos cuando te hicimos la presentación?
Sí, hay algunos que están, los más cortitos, que son cuentos por ahí en los cuales yo me pongo quizás como personaje, aparecieron en La Palabra Precisa, son 2 o 3, apareció en algún momento, que fueron, bueno, los editábamos, igual con el editor tienen algunas modificaciones, pero después el resto no, el resto son todos inéditos.
Bueno, entonces puede también servir como recomendación que busquen esos cuentos de La Palabra Precisa para,
sí,
para tener un anticipo del libro y para generar también esa, sembrar esa curiosidad del lector de descubrir a alguien y decir, bueno, quiero comprar su libro. Te pregunto también con, por ejemplo, El Flaco, ¿son libros que se consiguen o ya agotaron su edición y se volvieron inconseguibles?
El Flaco está de vuelta todavía en alguna librería. No, obviamente, viste que no tiene quizás la distribución o la difusión que tiene quizás al principio un libro, pero sé que todavía se consigue en alguna librería de la ciudad, está dando vuelta. Igual, si no, bueno, Editorial Invisible ahí con Invisible con H,
sí,
se lo puede solicitar ahí. La verdad es que en aquel momento trabajamos de una manera muy linda en Esther, que bueno, yo creo que a mí me puso muy contento, la verdad, cómo terminó el libro, cómo lo pudimos construir, porque digo podemos, hablo general, porque la verdad que la edición fue como muy minuciosa, se agregó algún capítulo en función de sugerencias ahí de su edición, así que bueno, nada, por eso lo veo como un trabajo muy colectivo en ese punto.
Dale, bueno, y te pregunto por último, ¿dónde se puede conseguir eso que me llama? Nombrá si querés las librerías en donde estén o en los lugares, ya sea tus redes o las de Eolo, para aquellos también lectores que quieran hacerse del libro en formato físico luego de haber pasado por esta etapa exitosa de preventa.
Sí, Eolo Ediciones, lo pueden buscar en Facebook o en Instagram, solicitarlo para el libro, y si no, bueno, las librerías están en el Gran Pez, están en la Aleph, está en Dublín, está en Puro Cuento, está en Opurus y alguna más que se me está escapando. Pido disculpas a los libreros si no los nombré.
No, está en todos lados. Podemos resumir que está en todos lados.
Sí, está más que nada en librerías chicas, ¿viste? No se ha hecho una distribución quizás en las librerías más grandes, pero bueno, está en varias librerías. Está en la Barca Antigua también. Están varias librerías dando vueltas.
Bueno, Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, tus ganas de compartir la literatura que haces, ya sea con El Flaco en su momento, ahora con Eso que me llama y otros cuentos con los oyentes de la radio, y felicitaciones por juntarnos para hablar de libros, que es lo que nos gusta a los dos.
Muchísimas gracias a vos, la verdad que fue un placer como aquella vez.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Saludos, chau, chau.
Hablamos con el psicólogo y escritor Pablo Castro de su último libro, se llama Eso que me llama y otros cuentos. Fue publicado por Eolo Ediciones.